Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Tú crees que subirse a un tractor es solo cosa de hombres? Los tiempos están cambiando y por suerte cada vez es más normal ver a una mujer dedicándose al campo. Un buen ejemplo es quien protagoniza esta historia con la que arrancamos nuestra tercera hora juntos en La Noche. Su nombre es Irene Nonay. En los últimos días, Irene se ha hecho famosa por compartir una fotografía en la que aparece conduciendo un tractor y cuenta que unas señoras le preguntaron: ¿tú eres la chica que lleva el tractor? Y cuando les dijo que sí, las mujeres le dijeron: pues muy bien, hija, muy valiente. Si Irene se dedica a trabajar al campo es gracias a su abuelo Arturo. Lo ha contado en Herrera en COPE.
Mi abuelo no pudo estudiar y se dedicaba al campo y tenía varios cultivos, pero en especial se dedicaba a los árboles frutales y un día decidió empezar con los almendros y hasta hoy que sigo yo con los almendros.
Esta joven de 28 años vive feliz siendo agricultora, ha nacido y crecido en un pueblo y ha estado muy unida al campo porque su abuelo siempre tuvo cultivos, pero aunque la vea subida a su tractor, ella estudió otra profesión distinta.
Sí, yo siempre he ido al campo y me encanta la naturaleza, pero decidí estudiar farmacia, he viajado, he vivido fuera de casa, me he preocupado mucho en formarme, en aprender inglés, también me fui de Erasmus cuando estaba en la carrera a Finlandia, pero bueno, decidí que quería volver a mis orígenes y hacer lo mismo que hacía mi abuelo y mi bisabuelo.
Algo que quizá le pueda chocar a más de una que no entienda que la verdadera pasión de Irene sea la de labrar el campo, cuidar sus almendros, hablar con ilusión del brócoli que plantó hace 4 meses, pero como dice ella, forma ya parte de nuestros prejuicios.
Hay gente que no entiende que habiendo estudiado una carrera que quiere ser agricultora, ¿no? Parece que si te quedas a vivir en un pueblo y no vives en una gran ciudad y no trabajas en una empresa gigante, estás fracasando, pero hay que ir quitándose esos prejuicios en la sociedad porque ahora mismo los que nos quedamos a vivir en un sitio pequeño es porque realmente queremos quedarnos, ¿no?
Lo que está claro es que Irene no va a renunciar a la profesión que ha heredado de su familia. Es una saga de agricultores y lleva ejerciéndose así desde hace varias generaciones, aunque a alguno le choque verla dentro de su tractor.
Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo más memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir qué se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme, prometo quererte más.
Este fin de semana tiene lugar uno de los eventos del año, el Festival de Eurovisión. Sí, parecía que no iba a llegar, pues por fin se va a celebrar este 22 de mayo y allí va a estar, bueno, Blas Cantó representando a nuestro país con esa canción, Voy a quedarme. Hasta Rotterdam nos vamos a ir en unos minutos para charlar con nuestro compañero Javier Escartín, enviado especial precisamente al Festival de Eurovisión y quien más sabe en esta casa de la historia del festival. Veremos qué nos cuenta de Blas Cantó. Muchas cosas ya las hemos sabido, pero ¿tú sabías que cuando era niño ya intentó el hacerse un hueco dentro del Festival de Eurovisión Junior? Bueno, ya no, hasta aquí puedo leer. Y también esta noche esperamos a nuestra ordenatriz para que nos hable de los olores en nuestro hogar. Yo no sé si sabes cuál es el mejor sitio para colocar algún ambientador. Si sabes que tú también puedes hacer ambientadores caseros. ¿Cuál es el mejor para nuestro hogar? Enseguida nos lo cuenta Begoña Pérez, organizadora profesional y ordenatriz. Contigo hablamos de Internet. Fíjate, si no fuera por Internet, Carlos Márquez,
sí,
no hubiéramos conocido a Begoña Pérez.
Efectivamente, efectivamente.
Y a tanta y tanta gente estupenda que conocemos gracias a las redes sociales. Porque sí, hay haters, pero también hay gente que son una bendición.
hay lovers, ¿no? Sería un poco la oposición de los haters, ¿no? Gente que amas a través de las redes sociales, ¿no? Sería...
Siempre hay más gente que hace el bien. Lo que pasa que es que el mal hace mucho ruido.
Sí, es desde luego que... Y duele más, ¿no? Duele mucho más el que alguien te ataque a través de las redes sociales o de antiguamente a través de los foros que había en Internet. Siempre es una cosa que es más notoria que cuando alguien te alaba o te da una buena contestación. Por desgracia, estamos acostumbrados, pues bueno, a ese tipo de contrastes. Pero esta noche, pues bueno, sí, estamos hablando de ese tipo de fauna. Ya lo estaban diciendo algunos de los oyentes, el tipo de fauna que nos podemos encontrar. Encontrar en Internet esos haters, esa gente que, bueno, que te complica la vida, ¿no? En términos de vivencia internetiana, si se puede decir así. Esta noche te estamos preguntando, ¿para qué utilizas tú Internet? ¿Lo utilizas, pues bueno, para comprarte los billetes para irte de vacaciones en estas próximas vacaciones? Si se puede, ¿lo utilizas para comprar entradas, por ejemplo, para el cine? ¿Para qué utilizas Internet? Cuéntanoslo. ¿Serías capaz de estar viviendo sin Internet? Nos lo puedes contar en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si prefieres a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y Twitter, ahí somos @lanochedecope. Ahí, por ejemplo, nos ha escrito Mari Carmen Vica, dice en Twitter, dice: me gusta estar enganchada al mundo y me sirve para consultas e información. Internet me gusta por poder viajar sin moverte de casa, y su peor cara radica en tanta noticia no contrastada y en la publicidad que me satura un poco.
Sí, esos son los peligros. ¿Eh? Eso también hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Lo que se llama fake news.
Efectivamente.
Que siempre ha existido, lo que pasa que ahora tienen un efecto diabólico, porque se multiplican de manera exponencial las mentiras falsas, las noticias falsas.
Es otra de las pandemias que en el periodismo se está viviendo precisamente. Ha sido un fenómeno que desde una década se está empezando a identificar, y bueno, pues es una de las cosas malas que nos ha traído Internet. Hay cosas buenas, como por ejemplo nos dice José Ángel, que ha encontrado en Internet un aliado a la hora de resolver dudas. Le vamos a escuchar, y es que, pues bueno, en Internet puedes mirar de todo, ¿no, Beatriz? Desde
sí.
Lo que es una parpusa, ¿no?
Hasta... Claro, muy bien.
Hasta
que ya no se te olvida.
No se me va a olvidar.
¿Y el pañuelito?
Hasta mañana. El pañuelo, pues...
No, hasta mañana no, hasta las 4 no nos vamos.
No, pero... El pañuelo tiene también un nombre que en el artículo que me has enviado al móvil aparece, pero que no soy capaz de...
Safo.
Ay, el sapo. No me insultes, Beatriz. Bueno, en fin.
Que no te he dicho nada. No es sapo. Hay unas palabras preciosas, ¿eh?
Sí, yo no lo descarto.
Las mañosas.
Mañana, si quieres, me lo preguntas. Me comprometo a estudiármelo a lo largo de la noche. Hoy no voy a dormir. En fin, antes de que yo me vaya a dormir, a ver si somos capaces de escuchar a José Ángel. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta.
Internet lo uso, pues, como ayuda, principal y fundamentalmente. Como diccionario, como recetas de cocina, etcétera, etcétera.
Ay, las recetas de cocina, qué apaño, ¿eh? ¡Qué apaño!
Yo, desde que existe Internet y la Thermomix, yo vivo muy tranquilo. Vivo muy tranquilo,
¿sí, no?
Porque podría sobrevivir para hacer cualquier tipo de receta, sin ningún problema.
Fíjate, en tu casa, que siempre tiendes a economizar el espacio, jamás saldría de tu casa la Thermomix, ¿entiendes, no? Por lo que has dicho.
No podría, es bueno, pues en este caso, vamos a decir el robo de cocina, para tampoco hacer una publicidad que ya hemos hecho, pero que no vamos a repetir, a no ser que los señores de esa marca quieran
invertir, patrocinar la noche,
supuesto,
de COPE, estaremos encantados.
Estaremos, por supuesto, encantados y les recibiremos con los brazos abiertos.
Que se pongan en contacto con nosotros.
Efectivamente, 661-201-512, le recibiremos con un calor pues tan grande como la temperatura que utilizan esos robots.
Cacharros.
Efectivamente. Me encanta el mensaje que ha mandado Eulogio. Dice: lo mejor de Internet es la comunicación al alcance de todos. Lo peor, que hay gente que ha sustituido la Biblia por Internet. No sé si lo dice de manera metafórica o si lo dice textualmente, ¿no?
Sé. ¿No? Para eso están los emoticonos, ¿no?
Efectivamente, pero es
para acompañarlo, o las comillas.
Eso es, pero es curioso cómo pues bueno, hay gente que efectivamente ha encontrado en Internet otro tipo de Biblia, y bueno, pues eso también es muy peligroso, porque por desgracia en Internet cabe todo, ya lo decíamos, hasta las fake news, que son muy fáciles, y bueno, pues no todo lo que se cuenta en Internet es verdad, eso lo tenemos
ojo,
que
también
tener.
Están haciendo una gran labor muchos grupos de periodistas que están luchando contra los bulos en la salud,
en las noticias, en política. Es una labor muy, pero que muy importante.
En la alimentación, es que es súper importante, ¿eh? Porque al final... Esto no es un coladero, no puede entrar todo.
Efectivamente. Lo que sí va a entrar es el audio que nos ha mandado Manu de Zaragoza. Dice que hoy en día, pues bueno, utilizamos Internet para el trabajo, para el ocio, para las finanzas, para comprar. Pero la pregunta es, ¿podría vivir él sin esta herramienta? Vamos a escuchar a Manu.
Sí que sabría vivir sin Internet porque hemos estado viviendo mucho tiempo sin Internet y la verdad es que lo que nos da es muchísima más comodidad para hacer las cosas. Siempre se ha hecho bastante escolar, pero claro, era bastante más incómodo y más engorroso. ¿Sabría vivir sin Internet? Sí, sería más incómodo, eso sí.
Claro.
La vida iba a otra velocidad. Internet ha acelerado la vida, porque ahora se nos exige, debido a Internet, muchísima más productividad, hacer más cosas en menos tiempo.
Efectivamente. También porque Internet ha traído esa capacidad, ¿no? Es decir, lo que antes tardabas, pues, en... Voy a decir una tontería, ¿no? Pero yo qué sé. Alquilar una película en un videoclub, pues tenías que ir para allá.
¿Era un ritual?
Efectivamente, era un ritual. Ahora, hoy en día, pues con las plataformas de pago que existen, pues bueno, es algo mucho más sencillo. Y con esto, pues hablo, por ejemplo, de comprar o de... Bueno, sí es cierto que lo que dice Manu de Zaragoza, que nos ha ahorrado, nos ha simplificado muchas cosas, pero hay algunas cosas en las que molaba mucho. No estar tan simplificadas, ¿verdad? Y tener esos rituales.
A mí me encantaba ir al videoclub.
Hombre, eso... Uy, los videoclubs es un tema también a tratar. Es una especie en peligro de extinción. Y yo he de reconocer que el año pasado, en vacaciones, vi uno que estaba todavía abierto y me sorprendió muchísimo.
¿Entraste?
No, pero...
¡No te cubeches!
No, pero bueno, me quedé con las ganas, desde luego.
Ay... Bueno, sí, como dices tú, especie en peligro de extinción.
En peligro de extinción, eso es. Cuéntanos en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, querido Búho, en el 661-201-512. No hablamos de videoclubs, hablamos del uso que le damos a Internet. ¿Para qué utilizas tú Internet? ¿Cómo lo utilizas en el día a día? ¿Abusas mucho? ¿Crees que haces un uso correcto? Cuéntanos todo lo que quieras sobre Internet en el 661-201-512 o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios y mensajes en arroba la noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informada.
Aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando el lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan la gente que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no mueven paz. Que presumo de ser español donde va.
Como en casa en ningún sitio. Esa es la frase que le va como anillo al dedo al cantante Juan Peña, a quien estás escuchando. Y eso quizás es lo que debió pensar el pasado verano cuando decidió que iba a grabar su nuevo disco y lo iba a hacer en su ciudad favorita, Jerez de la Frontera, un lugar que le ha visto nacer y crecer como artista. Juan Peña es un valiente, porque además con la que está cayendo ha querido grabar un disco. Y en directo, ni más ni menos, lo que empezó siendo un vídeo promocional para sus contratos en el extranjero se ha convertido en su nuevo trabajo con canciones propias y con versiones de sus artistas favoritos. Su título, A mi gente. ¿Quién será su gente? Se lo voy a preguntar. Juan Peña, bienvenida a la noche. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Pues a mi gente es mi público. Es mi público, son mis seguidores, son la gente que a través de las redes sociales, hasta hace muy poquito a través de los aplausos, me siguen, me mandan mensajes de cariño o bien me dan sus aplausos cuando están en un show, en un concierto.
Has grabado un disco en directo en esta nueva normalidad que estamos viviendo. ¿Crees que es un disco, por esto precisamente, más especial que otros? Porque en el fondo también se puede palpar la situación que estamos viviendo. Cuando, no sé si lo has reflexionado, cuando lo escuches dentro de unos años, ¿qué crees que pensarás?
Para mí es un concierto muy especial. Un concierto mágico porque se celebró en plena pandemia. Se grabó el 12 de septiembre del pasado año en mi ciudad, en Jerez. Durante un confinamiento que tuvimos brutal, y en cuanto hubo un claro de luz, que se pudo hacer algunos shows, ¿no?, algunas actuaciones, pues este fue uno de esos conciertos. Fueron cuatro en este mismo lugar, en un hotel precioso que hay en Jerez, y había mucha magia. No sé si era la gana que tenía la gente de salir o era la ansiedad que teníamos los músicos y yo de cantar.
Pues para que los oyentes se hagan una idea de lo que estás hablando, vamos con una de ellas.
¡Que sí! ¡Y ándale! Cómo han cambiado las cosas con el paso de los años, cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos. El amor que nos juramos desde que éramos dos niños y agarrados de la mano.
¿Cómo se nota el directo? ¿Cómo se notan las palmas, los pitos, la potencia, ¿no?, y la energía que tiene un directo? El hecho, Juan, de haberlo grabado en tu tierra, ¿te ha hecho sentir mucho más a gusto? ¿Jugar en casa ha hecho que precisamente ese sentimiento o el feeling del disco sea más especial?
Que va, ni mucho menos. Especial sí es, porque es mi tierra, mi ciudad, a la que amo, pero para mí cualquier ciudad que visito es especial, es única. Cierto es que cuando canta y juega uno en casa, ¿no?, en Jerez, el aplauso es más flamenco, por decirlo así. Es un aplauso muy sentido, es un aplauso que soñaba con él desde pequeñito, pero no por ello más importante. Mis discos anteriores son discos de estudio y son discos más estilo, ¿cómo diría yo?, más pop. Y yo realmente lo que hago en mis directos, tanto en conciertos como en eventos privados, porque cantamos en muchas fiestas privadas también, lo que hago es mucho rumbeo, mucho flamenqueo, uh-huh, canciones de siempre, Julio Iglesias, Isabel Pantoja, pero hechas cantadas con ese aire sureño, ¿no?, con ese aire andaluz.
Tienes esa capacidad de meterte en la piel a través de la música y de las canciones, ¿no?
Sí, pero no como un actor, porque no soy actor, yo soy cantante, ni artista, sí. Yo soy cantante, o sea, me creo lo que estoy cantando, o sea, yo cada letra la estoy viviendo. Entonces yo soy muy tímido y cuando me subo encima del escenario, la mayoría de las veces estoy con los ojos cerrados. Y siempre pido, digo, Dios mío, que haya alguna luz de frente que me den los ojos y así no veo el público.
No ves a nadie, claro.
Pero no veo el público, te explico por qué, por el respeto que le tengo. Y al final siempre me fijo en una cara o en dos caras. Y mi mirada la pongo sobre esas personas, o sea, miro como a un punto.
Pues qué afortunados, ¿no? Porque al final sentirán que casi es el concierto para ellos.
Pues eso, ¿no?, es lo que me gusta, que la gente me diga, el concierto parece que estaba dedicado
hecho para mí,
¿no?
Claro.
Y le digo, pues así es, o sea, vivo, me gusta sentir, amo mi profesión, amo al público, amo esos mensajes que te mandan la gente ahora que está tan de actualidad en las redes sociales, que te preguntan, uh-huh, por tu hijo o cómo te ha ido tu viaje en Latinoamérica. Tú sabes lo bonito que es tener una familia, entre comillas, como si fuese una familia virtual, ¿sabes? Son gente que tú no conoces y que quieres.
Sientes como tuya, claro, Juan. Son muchos los que ya te conocen, pero a lo mejor son muchos los que están aterrizando ahora y están conociendo a Juan Peña. Nos lo has contado, siendo un adolescente, dejaste Jerez, te viniste a Madrid, pero eres un hombre de mundo y de hecho algunos te conocen como el artista de las estrellas, ¿eh? Cuéntanos por qué se te llama el artista de las estrellas.
Eso fue, eso siempre lo dicen los medios de comunicación, cantante de las estrellas, cantante de la Yeset. Yo me considero cantante del pueblo porque vengo del pueblo, vengo de la nada. Y el poquito, el mucho camino que voy recorriendo, que he ido recorriendo hasta ahora, se lo debo al pueblo que es la gente como yo, como tú, como cualquier persona que nos está escuchando. Pero he tenido la gran suerte, la sigo teniendo afortunadamente, de cantar a gente pues muy, como diría, muy importante en el sentido de sus profesiones, de cantar a actores de Hollywood, de cantar a deportistas mundialmente, ¿no?, internacionales, reconocidos por su profesión. Entonces, claro, cualquier artista, ¿no?, cualquier cantante, muchas veces me encuentro con algún compañero y te dicen, oye, Juan, tío, qué suerte haberle podido cantar, pues eso, a Leonardo DiCaprio en una fiesta privada, o a Denzel Washington, o a Penélope Cruz, que...
Hombre, joder, no todo el mundo, Juan, ha visto bailar sevillanas a Leonardo DiCaprio con su abuela, ¿eh?
Eso te digo, de estar en casa viendo una película y saber que dentro de una semana le tenía que cantar, pues para mí eso es un sueño realizado, pero que se lo debo al público de pie, al público del pueblo, porque gracias a ese público del pueblo que viene a verme a mis conciertos, me he ido haciendo conocido, y gracias a ese reconocimiento del pueblo me han conocido las grandes estrellas.
Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca como una hierba mojada. Fuiste mía.
Te dedicas a la música, pero no siempre la música, aunque sí estuvo en tu vida, no siempre fue tu manera de ganarte la vida. Estuviste trabajando en un centro comercial muy importante durante un tiempo y fíjate, uno de tus jefes te dijo que no serías cantante. Yo no sé si has vuelto a hablar con él y si...
No, porque se rió de mí. Estaba haciendo yo las prácticas porque yo estudié gestión administrativa. Y haciendo las prácticas, yo empezaba a cantar con un grupito por las ferias y demás en Andalucía. Es muy típico en las ferias o en el Rocío cantar en fiestas privadas o en una caseta. Y yo empezaba a ganar mi dinerito. Como vivía con mis padres, pues gracias a Dios ese dinero era para mí, pues para salir con los amigos, para comprarme un teléfono móvil, lo típico de cuando uno es un chaval. Y con el tiempo, o sea, ese señor se rió de mí, me dijo, cantante, tú vas a ser no sé cuánto. Y con el tiempo, lo que es la vida, y tampoco estoy orgulloso de eso, de ello, pero en una firma de discos, recuerdo que ese señor pasó por delante mía. Pero lo que es la vida, ¿no? Parece que como que el karma, ¿no? Yo recuerdo de pequeño, cuando me acostaba, después de rezar, me ponía a pensar lo que iba a ser de mayor, lo que iba a cantar y a quién le iba a cantar. O sea, yo a todas las personalidades importantes, mediáticas que he cantado, yo lo soñaba de pequeño. O sea, es que es muy fuerte, solo saben mi gente cercana, que es real. O sea, yo soñaba con cantar a fulanito, a menganito, y con el tiempo he ido cumpliendo esos sueños.
Y una de las personas, Juan, que quizá también encendió esa chispa para que tú pudieras cumplir tus sueños, si no me equivoco, fue Rocío Jurado, ¿no?
Yo los conocí, muchísimo, y son personas que se convirtieron, se han convertido en familia, personas a las que adoro, a las que quiero, y claro, por mediación de mi padre, que mi padre trabajaba en una bodega, y los dueños eran amigos de ellos, y con el tiempo pues los conocía de fiestas y eventos donde coincidíamos con la familia, y nada, ya me vine a Madrid, ya quedamos, hicimos amistad, me vine a vivir cerca de ellos, porque era la única persona que conocía. Fueron personas que para mí, pues, su familia de Madrid, ni más ni menos.
¡Qué bonito! Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo de Juan Peña, que nos está presentando su último trabajo, un precioso disco grabado en directo con esas canciones que a él le han marcado y que vive cuando se sube a un escenario. Pero me gustaría, antes de decirte adiós, que me contases cómo fue actuar delante del Papa.
¡Uf! Eso fue precioso. Pues mira, eso fue en el Vaticano, en la sala Juan Pablo II, creo que se llamaba el salón. Y yo iba haciendo en los coros a María José Santiago, que es la tía de mi guitarrista, y la conozco de todavía de Jerez, y ella era la artista principal, hay que dejarlo claro, y yo iba haciendo los coros. Lo que pasa es que al final la prensa me ponía a mí como que era yo el principal, y el principal no, el principal. Yo iba de corista, pero me daba igual, aunque hubiese seguido llevando las maletas. Para mí cantar delante del Papa Francisco, como cristiano que soy, religioso, pues para mí creo que ha sido de las personas más importantes a las que he tenido la suerte, el placer de conocer y de poder cantar. Algo muy bonito, muy sentimental. Que sea cristiano me entenderá, claro, o sea, el que no lo sea, pues dirá, vaya tontería que ha dicho.
Pues muchísimas gracias por compartir con vosotros, todos los oyentes de La Noche, cariño, tu tiempo, tu experiencia, tu música. Hablamos con Juan Peña, precisamente de música y de vida, con ese disco que trae en esta 2021, que se llama A Mi Gente, dedicado a todo su público. Gracias y hasta pronto.
Gracias, hasta luego. Gracias.
Yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo, me la he bebido yo.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
¡Ay! ¡Qué bien sienta cuando entras en casa y huele de maravilla, ¿verdad? Siempre estamos pendientes de tener la casa recogida, limpia, pero ¿le prestamos tanta atención a cómo huele nuestro hogar? El olor a pescado, a coliflor o el olor que se puede desprender del zapatero da muy mala sensación y hace que estemos a disgusto incluso en nuestro propio hogar. Ambientadores e inciensos son una buena fórmula para conseguir un olor agradable, pero ¿sabemos cuáles son los mejores? ¿Cuál es el mejor lugar para colocarlos? ¿Qué opción es la que nos puede favorecer más? Se lo voy a preguntar directamente a Begoña Pérez, organizadora profesional y ordenatriz a través de las redes sociales. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Begoña?
Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal tú?
Bien. Yo no sé si has hecho un mapa, has estado investigando un mapa de dónde deben estar los ambientadores en el hogar.
Bueno, yo he pensado que, como siempre, la lógica tiene que ser lo que mande. Si queremos que huela a la entrada de la casa, pues que esté, si el salón está cerca o en la entrada, pues poner ahí un ambientador. Habría que diferenciar dos aspectos. Uno, si queremos un buen olor, simplemente, o queremos enmascarar un mal olor, lo que tú has dicho antes. Un olor de zapatos, una coliflor. A ver, yo pienso que la casa, cuando huele a comida, es verdad que hay olores más desagradables que otros, pero es normal, se cocina en una casa y es normal que huela.
Y qué bien huele a veces, a cocina, cuando llegas del trabajo o de la escuela llegan los chicos y dicen, ay mamá, qué bien huele, qué comemos hoy, ¿verdad? Ese olor a lo mejor a pollito en el horno.
Es que, sí, totalmente, oye, es que el pollo y un bizcocho, o sea, son el olores que queremos que envuelvan
esos
la casa.
No, esos no molestan, pero hay otros como el, como decíamos, de huevo duro o de coliflor que ya molestan un poquito más, ¿no?
Sí, sí. Pues eso yo creo, de verdad, que hay que ventilar y punto. O sea, que una buena ventilación, abriendo dos ventanas y podemos hacer un poco de corriente. Si en la cocina solo tenemos una ventana, pues abrir la puerta y que ventile la habitación de al lado, que haya un poquito de corriente. Y eso, en teoría, se tiene que ir. Y es saludable, porque gracias a Dios estamos comiendo y preparando comida. Lo malo es, pues eso, un baño, pues los zapatos que has dicho, o un armario a lo mejor que huele a cerrado. Entonces, sí, yo ahí tendería, a mí me gusta más, ya sabes que prefiero las cosas más naturales, porque me parecen más ecológicas, aparte de mil veces más baratas. Pues yo qué sé, por ejemplo, en un armario o en los mismos zapatos, pero bueno, ahora incido en lo de los zapatos, pues poner una pastilla de jabón, ahora que hay tantas franquicias y tantas marcas que hacen pastillas de jabón súper chulas, encima son bonitas, pues ponerla en una esquina a lo mejor, y eso de vez en cuando es verdad que se va apagando el olor, pero si frotamos un poquito vuelve a ser más intenso.
¿Qué recuerdos me han venido de la infancia? Porque en el fondo era como lo hacían nuestras madres y nuestras abuelas.
¿A que sí? Claro, sí, y es sí, que sí. Eso no mancha, no mancha, y encima ya mira, pues me he hartado, pues usas la pastilla para otra cosa. O sea, aquí ya sabes, hay que reutilizar, reciclar y todo, ¿no?
Aquí
y,
no se tira nada.
Pero,
muy bien.
Exacto, no se tira nada y además baratito la pastilla de jabón, ya ves. O sea, vamos, que se lo puede permitir yo creo que todo el mundo. Y luego eso, lo malo es a lo mejor, pues un olor de zapatos. Un olor de zapatos, entonces ya sí. Ahí no sí. Iría yo a un ambientador. O sea, es que enmascarar ese olor puede ser brutal, aparte de casi insalubre para los pies que se ponga ese zapato. Pero entonces yo ahí pondría bicarbonato y vinagre, que es el mejor desodorante de la casa.
¿Pero dónde? ¿Dentro del zapato? ¿Cómo harías la mezcla? Cuéntanos.
Dentro del zapato, sí, dentro del zapato. Pues mira, un poquitín de bicarbonato, tampoco hace falta que inundemos el interior. Entonces, un poquitín de bicarbonato, como podamos, porque a veces está muy cerrado y no llegamos, ¿no? Pero, o sea, cerrado el zapato, pero... Y pulverizar un poquitín de vinagre. Y cuando seque, pasa la aspiradora, claro, para que no sea incómodo ahí encontrarse el granulillo del bicarbonato.
Oye, y perdóname, ¿esto serviría, sí. serviría también esa mezcla, por ejemplo, para la lavadora que a veces huele a perro mojado?
Ah, sí. A ver, esto siempre te digo, hay que tener cuidado porque es una mini bomba. O sea, es juntar un ácido con una base y puede explotar. No sé si te he contado a ti que una vez una se equivocó y le explotó el bote. O sea, porque hizo la mezcla, cerró el bote, un pulverizador, creyó que lo podía mantener ahí, pues como otras fórmulas que hacemos caseras, que sí se pueden mantener y que duran mucho tiempo, y lo metió en un bote y le explotó. Claro, la efervescencia esa tenía que salir por algún lado. Entonces tenemos que ir con precaución. O sea, se puede hacer y quita olores y es un potente desodorizante, pero con eso, con cuidadito.
Bueno, sí. y ya por último, ¿algún ambientador natural que podamos hacer en casa, que sea un juego de niños incluso?
Sí, esto a los niños les va a encantar porque al final la química, a los niños, la química vista les encanta. Y podemos hacer un ambientador, bueno, todos los ambientadores normalmente llevan alcohol para que se evapore poco a poco, y claro, tira de esencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos una piel de limón rodeando en un vasito o en un cuenco de cristal o algo mono, si queremos que sea decorativo, que puede quedar muy bonito, claro, esa piel de limón, con unas gotitas de esencia para que el palo que hayamos metido de madera, esa esencia no haga que se evapore tanto con el alcohol. ¿Sabes? Que lo disperse mejor y eso puede quedar súper bonito y los niños, claro, chiflados de ver que eso lo han hecho ellos y que huele así por ellos. Ese aroma cítrico también muy gustoso, sí.
Pues qué buenos consejos y recomendaciones para que nuestra casa esté perfumada, para que dé gusto estar en ella según entramos por la puerta, más que nunca. Begoña, gracias por estar una madrugada más con nosotros. Y si te gustan los consejos que nos da, también la puedes encontrar en su red social, en Instagram, con el nombre de Ordenatriz. ¡Hasta la semana que viene!
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Javier Argüello.
Buenos días.
Lo que estamos viviendo en un momento convulso de la vida nacional. Lo sanitario, lo económico, lo político, lo institucional. ¿Ustedes creen que esto tiene remedio?
Yo creo que vivimos en un momento de emergencia que exige una alianza por el bien común.
Y batallas campales entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia?
Tengo el gusto de saludar al embajador de Colombia, Luis Guillermo Plata.
Muy buenos días.
Agitadores, vándalos, infiltrados, que salen a generar actos violentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo más de memorias en tu piel. He bajado. mirado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme.
Todos tenemos sueños que perseguimos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces se quedan en eso, en solo sueños, pero hay otras personas que los convierten en realidad.
¡Atención! Porque la canción ganadora que vas a interpretar representando a España en el Festival Eurovisión en mayo en Rotterdam, Países Bajos, es...
¡Voy a quedarme!
Y sí, ya llegó por fin el 22 de mayo. Todos tenemos una cita con la música, con Eurovisión y con el cantante Blas Canto, que por fin cumplirá el sueño de cantar en el escenario del festival. Este año pasado fue elegido para representarnos, pero la pandemia hizo que el festival no se celebrase. Ya ha llegado el 2021 y hasta Rotterdam nos vamos a ir ahora para saludar a nuestro compañero Javier Escartín, enviado especial de la cadena COPE. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, Beatriz. Buenas noches desde Rotterdam.
Bueno, espera, a ver, qué ambientazo, ¿no?
Hombre, vaya. Aquí, sabes que cuando el festival llega a una ciudad hay música 24 horas y estamos, bueno, pues disfrutando de las canciones que participan este año en el Festival de Eurovisión 2021, un festival muy ansiado, como tú bien decías, porque el año pasado, por primera vez, se tuvo que cancelar el certamen por la pandemia del coronavirus.
Ya, es verdad, y nos quedamos con muchas ganas y con mucha pena. Se hizo una cosa muy rara, ¿no? Vimos algunas canciones, pero no era el festival, no era la esencia.
No era lo mismo.
Bueno, pues si te parece, como vamos a hacer una conexión cada día, de la noche de COPE hasta el viernes, y creo que con Rosa Rosado también estarás el sábado, vamos a ir capítulo por capítulo conociendo un poquito más de este festival en esta edición, y en concreto empezamos por nuestro representante, por Blas Canto. ¿Cómo ha sido el camino de este artista hasta llegar a este momento?
Bueno, pues ha sido el más largo, ¿no? Porque evidentemente ha sido, como tú bien has dicho, elegido dos veces. Su primera elección fue en octubre de 2019. Fue muy prematura, además, para lo que suele ser habitual para España. Ese mes fue elegido candidato ya para representar a España en Eurovisión 2020. Y fíjate, 500 y pico días después es cuando realmente ha llegado hasta aquí, al certamen. Ha sido un camino muy duro, primero por la propia cancelación, ¿no? El intérprete español pues ha vivido en primera persona algo histórico, ¿no? Que se cancelara el certamen por primera vez, y luego también ha tenido situaciones personales y profesionales que le han hecho mucha mella en este camino a Eurovisión.
Sí, porque perdió a su padre, ¿no? A su abuela, y ha sido desde luego dos de los momentos más duros.
Exacto, justo cuando se iba a celebrar el festival de 2020, esos días de mayo del año pasado, dio a conocer públicamente a través de sus redes sociales que había fallecido su padre, una persona con la que no tenía una relación muy especial. Incluso, bueno, en algunas entrevistas había dejado caer como que, bueno, que había habido situaciones de malos tratos, ¿no?, dentro del matrimonio que formaban su madre y su padre, y que con él no tenía una gran relación, que luego, bueno, fue recuperando con el paso de los años. Eso fue un golpe duro. Ahí es cuando empezó a escribir Voy a quedarme, que es la canción con la que va a competir este año en el Festival de Eurovisión. Y fíjate lo que son las cosas. Cuando la estaba grabando, cuando la estaba, pues no, finiquitando, ¿no?, para presentar a Televisión Española como su propuesta, una de las dos que finalmente llevó a la gala de elección, pues ocurrió quizá lo que él nunca esperaba, ¿no?, que fuera que su abuela también falleció por coronavirus. Una madre, como él decía en el post que escribió después de su fallecimiento, que para él supuso una dura pérdida, y realmente la canción es un homenaje a ella, a su abuela.
Y ahí sigue, intentando cumplir su sueño, un sueño que ya tuvo desde pequeño, cuando quiso ir a Eurovisión. De hecho, en 2004 nos representó en Euro Junior. Vamos a escucharle cantar de niño.
Como hiere el recuerdo, como golpea el tiempo.
La canción se llama Sentir. Es un adolescente, es muy jovencito, ¿verdad? Está muy tierno. Al final fue María Isabel la que representó a España. Exacto, y luego lo volvió a intentar en 2011. Cuéntanos un poco cómo era ese joven Blas Canto de 2004.
Pues fíjate, yo creo que podemos decir por primera vez que llevamos a un eurofan representando a España, porque él desde muy pequeñito ya se presentó a festivales de música y siempre tenía el sueño, ¿no?, de representar a España en Eurovisión. De hecho, como tú bien dices, se presentó a ese formato junior cuando tendría pues no sé exactamente muy bien la edad, pero tendría 9, 11 años más o menos, muy jovencito, uh-huh. en aquella preselección que finalmente perdió frente a María Isabel, que luego fue ganadora precisamente de Eurovisión Junior. Y fíjate que aquella noche Carlos Lozano, que era el que presentaba la gala en Televisión Española, le dijo: oye, si fueras el representante español y ganaras, serías el primer hombre por España que ganara Eurovisión. Y él dijo: ay, por favor, no me digas eso, no me digas eso, que me va a poner nervioso. Y si quedo mal, y si quedo mal. Y fíjate, ¿no? No pudo ser. Luego, como tú bien dices, volvió a intentarlo ya para el Eurovisión Senior, en el que está ahora con la banda Aurín en 2011. También se quedó fuera en la preselección. Y ahora, fíjate, 10 años después, aquí está cumpliendo ese sueño eurovisivo que ese niño Blas de Chiqui Cantó, que le llamaban de pequeño, pues finalmente ha podido cumplir.
¿Y cómo está en estos momentos a 5 días del festival? ¿Cómo está Blas Cantó?
Pues mira, este domingo tuvo el segundo ensayo individual, porque claro, la gente se cree que el festival es una noche y ya está. No, no, aquí llevamos ya 2 semanas con la música, con los ensayos, y él ha tenido ya 2 ensayos individuales antes de la gran final del próximo sábado. Y a ver, hay que ser sinceros, en las casas de apuestas España está muy mal, estamos en los puestos más abajo posibles de la tabla, y aquí la candidatura española apenas está haciendo ruido. Es verdad que la prensa internacional, ¿no?, con la que hablamos, pues todos coinciden que llevamos a uno de los mejores artistas de esta edición, una de las mejores voces que vamos a poder escuchar en Eurovisión 2021, pero la canción no termina de enganchar. Este año hay mucho nivel, hay muy buenas canciones, y la propuesta española está pasando un poco inadvertida. Y yo creo
qué
que
pena.
A Blas Cantó también le está haciendo un poco de mella, aunque él está intentando poner la mejor cara posible para, bueno, pues para lograr lo mejor, el mejor puesto posible el próximo sábado.
¿Y suelen acertar las casas de apuestas?
Pues la verdad que sí, fíjate, ayer estuve mirando, claro, estamos viendo a ver qué país puede ganar, ¿no?
Claro.
Ahí está hablando de Francia, de Italia, que seguro que hablaremos de ellas en los próximos días. Y fíjate que a estas alturas de la competición, antes de que arranque ya la primera semifinal, la canción ganadora era la primera o la segunda en las casas de apuestas en los últimos 4 o 5 años. Por tanto, es verdad que suelen acertar bastante. Y eso, claro, pues da un poco de miedo, porque recordemos que España además lleva desde 2015 sin pasar desde el puesto 21, o sea que estamos con un periplo bastante negativo, y bueno, ojalá Blas Cantó pues consiga por lo menos pasar de ese puesto 20,
claro,
y quedar un poquito mejor, aunque no
revertir
sea un top 10.
Un poco la situación, di que sí. Bueno, pues
exacto.
Javier, ha sido un placer tenerte a estas horas en la noche de COPE. Seguiremos conectando cada madrugada, si te parece, porque hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que contar de este festival pandémico, podríamos decir, donde se están teniendo todas las precauciones del mundo para controlar precisamente el coronavirus y para que haya, no haya ningún tipo de incidente. De eso hablaremos en siguientes conexiones. Un abrazo enorme, cuídate.
Un beso, Beatriz, adiós.
Tuve que escucharme cuando había tiempo y no entiendo cómo me he perdido en un solo momento. Dime dónde irán los sueños que me quedan, si no queda más espacio en mi cabeza. Perdóname, perdóname, uri, uri, verso, perdóname.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Estoy segura que cuando piensas en tus hijos, quieres que sean autónomos, independientes, seguros, perseverantes. ¿Te gustaría saber cuál es la clave para conseguir todo esto? Bueno, te voy a dar una pequeña pista. Las rutinas. Respetar unas rutinas desde que se levantan hasta que se acuestan. Y esto pasa por mantener cierto orden con los horarios, por llevar una vida sana y que todos en casa tengamos claras, pues, cuáles son esas rutinas, cuáles son las normas. Si eres padre de niños pequeños, estarás conmigo que una de las más difíciles de cumplir es el irse a la cama. Dime una cosa, ¿a ti qué te suena mejor, esto?
¿Qué haces a estas horas despierto? ¡Tira para la cama ya, desgraciado!
¿O esto otro? Bueno, está claro que hemos exagerado un poco, pero no tanto, ¿eh? No tanto. De rutinas hablamos esta semana con Tania García, experta en educación respetuosa y real y directora del portal EduRespeta. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno,
muy bien.
A veces, Tania, parece que cuando uno habla de rutinas habla de algo repetitivo, aburrido, pero en el fondo, cuando hablamos de rutinas, hablamos de poner un poco en orden nuestro día. ¿A qué nos referimos?
Bueno, en realidad las rutinas es saber más o menos qué te toca hacer ese día, ¿no? Qué cuestiones son necesarias para nuestra salud, pero siempre teniendo en cuenta que no podemos hacerlas y llevarlas a cabo desde la imposición y desde la exigencia como este señor, ¿no? Porque entonces nos cargamos todo lo positivo que tienen. Uh-huh. En realidad, durante estas rutinas lo que necesitan es un buen acompañamiento, una buena guía y tener en cuenta siempre que nuestros hijos no son robots, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles son los beneficios? Yo decía algunos, pero seguro que tienen muchos más, de llevar una vida con rutinas en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos.
Bueno, básicamente sentimos que tenemos un poquito la mente ordenada, ¿no? El día a día ordenado y un poquito sabemos lo que toca después. A ellos les ofrece esto una libertad segura, es decir, no un libre albedrío, sino que ellos más o menos saben qué toca en cada lugar. El problema siempre está en que a veces los padres nos tomamos esto como a rajatabla y no tenemos en cuenta de que son seres humanos y estas rutinas están muy bien siempre que estén bien estipuladas, ¿no? Y no pensemos que son robots, sino que son humanos y nosotros no nos vamos a dormir siempre a la misma hora, ni comemos siempre a la misma hora, ni en la misma posición, pues ellos tampoco, ¿no?
¿Y por dónde pasa encontrar ese equilibrio? Porque al fin y al cabo, si lo piensas, Tania, los niños no tienen el mismo ritmo biológico que tenemos nosotros, ¿no?
Claro.
Tenemos ritmos diferentes, tiempos distintos y, ojo, no solo al acostarnos, sino también al levantarnos.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces este equilibrio siempre pasa por entender sus etapas y entender sus fases, ¿no? Muchas veces con estas rutinas nos obsesionamos en que sean autónomos, que sean independientes, que lo hagan todos solos, y en realidad esta obsesión por la autonomía es un mal social que existe. Los niños pasan por periodos en los que necesitan ser dependientes y que nosotros les ayudemos en la consecución de esas rutinas, y nunca ver como algo negativo que ellos no quieran irse a dormir o que no se quieran lavar los dientes. Es que forma parte de este desarrollo el acompañar con tranquilidad y con armonía este paso a paso, ¿no? Porque como decía, no son robots, entonces todo se va consiguiendo poco a poco.
Habrá algún padre que tenga ciertas dificultades para que sus hijos se vayan a la cama, ¿no? Y al final se pone a lo mejor nervioso o termina obligando al niño de que es el momento de irse a la cama. ¿Cómo se puede acompañar para que eso no sea una imposición o una discusión?
Bueno, siempre el trabajo está en el adulto, ¿vale? Nosotros somos las personas, se supone, maduras emocionalmente, que tenemos que aceptar e integrar que son seres humanos y, por lo tanto, hay flexibilidad dentro de los horarios y hay diferentes ritmos, como tú bien decías. Entonces, primero está en aceptar eso y luego acompañar con tranquilidad. Pero esto solo te puede llevar a lograrlo una conciencia, ¿no? Decir, vale, ¿qué elijo? ¿Meter gritos y ponerme como un loco o realmente conectar con sus emociones y sus necesidades, ¿no? Ostras, podemos ir tranquilos, podemos ir contentos, podemos establecer una conversación en la que podamos tener esa conexión que no hemos tenido durante todo el día y trabajar una intimidad emocional con nuestros hijos en esos momentos. En realidad, antes de irse a dormir, es uno de los mejores momentos para establecer conexión, pero a veces hacemos lo contrario.
Una vez que están en la cama, ¿hay algo que podamos tener en cuenta para favorecer ese descanso y la necesidad cerebral que tiene el niño entonces?
Pues acompañar. Es como que a nosotros nos surge, ¿no? Hemos llevado un día como estamos hechos polvo, un montón de estrés, encima con la pandemia ya ni te cuento, queremos desconectar, que estén dormidos, ponernos la serie, estar con la pareja o mirar Instagram. Y nos surge tanto nuestra necesidad emocional que nos olvidamos de la suya, ¿no? Entonces, acompañar mientras están conciliando el sueño, acariciarles, charlar, cantar, leerles, es lo que ellos necesitan, ¿no? Cuando son más mayores, probablemente necesiten espacio, ¿no? Cuando están en adolescencia necesitan que les dejemos su espacio, que estén un rato chateando o leyendo, o, ¿sabes? Es como que nos urge que estén dormidos como para nuestra paz mental. Y entonces esto pisa su paz mental, ¿sabes?
Claro, claro. ¿Y si se despiertan por la noche? Porque a veces se desvelan, sobresaltados. ¿Cómo debemos actuar?
Bueno, estas cuestiones son absolutamente naturales y normales, forman parte de los biorritmos de los niños y niñas, porque hay personas que piensan que esto es algo raro, que es un problema, que tengan miedos, que nos reclamen en la noche, que quieran beber agua. Ellos pasan por diferentes ciclos de sueño y es una cuestión biológica, ¿no? O sea, ellos necesitan estos microdespertares para sobrevivir, porque biológicamente estamos programados así. Entonces, nunca hay que forzar y presionar que dejen de despertarse o no acompañarles o dejarles solos, sino acompañarles hasta que vuelvan a conciliar su sueño, teniendo en cuenta que esto es natural, que no hay ningún problema.
Y a la hora de levantarse, ¿qué? Porque también muchas veces nosotros vamos con prisas. ¿Conviene rascar un poquito de tiempo de su sueño, levantarles antes para precisamente luego evitar esas prisas y ese estrés que se nos genera por las mañanas para llegar a tiempo al colegio?
Bueno, depende, ¿no? Yo siempre aconsejo primero levantarnos antes nosotros, tener un poco la dinámica de la mañana preparada, ¿vale? Porque muchas veces nosotros queremos hacerlo todo al unísono que ellos y entonces les exigimos en plan, vístete, venga, haz esto, haz lo otro, venga, desayuna. Y realmente, perdón, se trata de nosotros levantarnos un poquito antes. Incluso yo recomiendo a los padres hacer como un poco de meditación o un poco de ejercicio inclusive antes de despertar a los niños y eso, ¿no? Y relajarse mucho.
En breve acabará el colegio, estamos ya en el Ecuador del mes de mayo, comienzan las vacaciones, empiezan las jornadas intensivas. En el verano es mucho más complicado, Tania, estarás conmigo, respetar esas rutinas. ¿Podemos relajarnos o es recomendable seguir con cierto orden?
Bueno, pues yo te pregunto, Beatriz, tú en verano, cuando tú estás de vacaciones, ¿qué, te gusta relajarte o llevas exactamente el mismo todo que cuando trabajas?
Algo nos relajamos, ¿no? Algo nos relajamos.
Seguramente
o lo intentamos
por la noche, ¿no? Entonces, claro, cambian las rutinas y cambian un poco la organización del hogar, ¿no? Y entonces yo creo que aceptarlo, tenerlo en cuenta y reorganizar el establecimiento del día a día, porque va a ser otro, porque no es igual que cuando van al cole, ¿no? Entonces, bueno, reorganizarse, buscar alternativas y buen rollo, que la vida son 2 días.
Pues muy interesante todo lo que aprendemos cada semana contigo. Tania, te agradezco los minutos que nos dedicas a los búhos en la noche de COPE.
A vosotros.
Muchísimas gracias y nos encontramos en 7 días.
Perfecto, un beso.
En apenas 3 minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Carlos Márquez, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Beatriz.
Toca despedirse de los búhos, pero ellos que siempre son protagonistas van a ser los que despidan también el programa. Hoy hablamos de la importancia de Internet en nuestras vidas.
Efectivamente, hoy estamos preguntando a nuestros queridos búhos qué es lo mejor y qué es lo peor de Internet, para qué utilizan esta herramienta. Nos ha escrito Raúl de Argentina, dice, lo mejor, las grandes posibilidades de ampliar conocimientos y estar al minuto con las noticias sin necesidad de ir a bibliotecas. Dice, lo peor es que cuando se usan para hacer daño. Creo que hoy no estar conectado es estar out, pero por otro lado, estar todo el día pendiente de esto es tan malo, es tan o más malo. Miguel Ángel dice, yo sobre todo utilizo YouTube y lo mejor es que toda la sabiduría del ser humano está a nuestra disposición. Lo peor es para lo que lo usa la mayoría. Y bueno, estamos hablando de que en Internet se puede perder mucho tiempo, pero también nos estamos encontrando ejemplos de un buen aprovechamiento de esta herramienta. Es el caso de Inmaculada. Ojo a lo que está haciendo.
Pues mira, yo utilizo muchísimo, muchísimo Internet porque estoy haciendo el árbol genealógico de mi familia y como los antepasados eran muy importantes, pues voy sacando cosas de Internet.
¡Qué interesante!
Fíjate.
Claro.
Fíjate, pues sí.
Cuánta
pues,
riqueza también eso, en ese sentido.
Eso es una maravilla, el intentar uh-huh. pues bueno encontrar toda esa información de tu familia. Nos escribe también Ana Belén, de Madrid. Dice, yo internet lo utilizo para casi todo y no sé si por suerte o por desgracia con el teléfono móvil. Para estudiar con mi hijo, vemos tutoriales en inglés, como calculadora, saco entradas de cine, me he vuelto a reencontrar con viejos amigos a través de las redes sociales y también como gente. Dice, podría vivir sin ello, pero reconozco que sería más complicado. Uh-huh. Y termino leyendo el mensaje que nos ha mandado Roberto Junquera, nuestro gaitero camionero. Dice, pues yo creo que internet es una muy potente herramienta, tanto para el bien como para el mal. Para el bien, por ejemplo, pues a mí me ha venido muy bien en mi profesión como músico, porque he podido dar a conocer mi música en países donde jamás imaginaría. Y lo malo, pues porque desgraciadamente opinar, escribir, etcétera, etcétera, a través de una pantalla y un teclado, parece que para muchos vale. Y no es así. Y también creo que las redes sociales pues nos han hecho perder muchísimo contacto. Estos son los mensajes que nos ha mandado esta noche nuestros queridos búhos contestando la pregunta de ¿para qué utilizas internet?
Pues muchísimas gracias a todos ellos que nos dejan formar parte de su vida en la noche, cada madrugada, siempre de martes a viernes. Porque la radio nunca para, la radio sigue. Y ahora te dejamos con mucho cariño poniendo las calles.
Y hablar y no parar. Que el tiempo se ha quedado en su boca y quiero más.